Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon. ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista de Nicole Rodríguez en febrero. Algunos están de vacaciones todavía, están disfrutando de la playa, de levantarse más tarde, a veces suficiente con eso para sentirse de vacaciones. Bueno, en el programa de hoy quisimos hablar de un tema que ha estado dando vuelta todo el año 2023 producto de la inteligencia artificial, pero no directamente de la inteligencia artificial, sino de la neurociencia, de los neuroderechos, porque en algún momento, en algún minuto, el desarrollo de la inteligencia artificial se empieza a mezclar y a incorporar con la neurobiología. Por eso hoy vamos a estar conversando en esta entretenidísima conversación con el neurobiólogo español Rafael Yuste, quien ha estado liderando un proyecto, el proyecto BRAIN. Ya nos va a estar conversando acerca de qué se trata ese proyecto, y además es uno de los neurobiólogos que ha estado empujando la legislación para los neuroderechos, algo que viene rápidamente a establecerse como muy importante en las legislaciones de cada país y a nivel mundial. De todo eso vamos a estar hoy conversando y analizando mientras ustedes se relajan, algunos ya volvieron a trabajar, así es que mientras trabajan también para poder acompañarlos durante este calor de febrero. Antes de comenzar con Rafael, los recuerdos de siempre, los recuerdos que hacen posible la entrevista de Nicole Rodríguez. NicolePeriodistaChile@gmail.com, el mail. Allí nos comunicamos con los auditores, con los patrocinadores, con posibles auspiciadores, pero además ha sido tremendamente gratificante poder dialogar con ustedes y saber qué piensan, qué opinan de las entrevistas, qué sugieren, qué personaje, qué líder, qué temática han estado leyendo por su cuenta y quisieran verla acá en la entrevista de Nicole Rodríguez. Muy interesante para nosotros como el equipo, tanto también personalmente para mí poder interactuar, que finalmente es el público también el que nos da vida. Así como nos da vida los auspiciadores, y comienzo con Fundo Praderas de Frutillar. Si usted está aburrido de vivir en el smog o en el medio de la locura de Santiago o en otra capital regional, no quiere más tacos, de verdad quisiera no ver edificios, sino que mirar un entorno que no tiene valor realmente, no tiene plusvalía porque supera cualquier plusvalía que se pudiera calcular. Bueno, entonces usted entre a Fundos Praderas de Frutillar, entre a la web donde usted puede ahí con el mouse ir jugando y ver qué terrenos quedan en esta urbanización maravillosa que va a quedar tan solo a 10 minutos del centro de Frutillar y también a 20 minutos de Puerto Varas. Es decir, usted puede disfrutar de la naturaleza, tener un entorno espectacular, mirar si quiere el volcán Osorno o mirar otras maravillas de la naturaleza, pero a la vez no quiere desconectarse. Usted no es un chamán y quiere estar también conectado y estar cerca de los servicios que entregan las capitales. Bueno, entonces este es el lugar, Fundos Praderas de Frutillar. Electrificación subterránea, agua potable rural, fibra óptica, excelente plusvalía. Entre a la web y conozca qué sitios ya van quedando. Esto va a quedar en el corazón del campo, con paz, tranquilidad y mucha seguridad necesaria también para estos tiempos. Es hora de invertir en el sueño de su vida. A veces uno conversa en el living, conversa en los asados, conversa en la oficina de a mí me gustaría y tal cosa, pero siempre esos sueños tienen que ver con vivir en paz. Bueno, trasládese a vivir en paz a un lugar y a un entorno como Fundo Praderas de Frutillar. Contacto en el WhatsApp que sale en la pantalla o ventas@praderasdefrutillar.cl. Vale la pena acercarse un poco más a concretar los sueños. Y si todavía necesita viajar y llegar al aeropuerto al horario que usted quiere, llegar al aeropuerto relajado, no depender de un taxi, de un transfer o de cualquier tipo de automóvil, bueno, agarre su auto, no se complique más, agarre su auto y escoja estacionarse en MC Parking. MC Parking es la solución para estacionarse muy cerca del aeropuerto de una manera económica y fácil. ¿Cómo lo hace? www.mcparking.cl. Allí usted reserva su estacionamiento, lo paga en la web. Así es que solo tiene que llegar directo. Y el acceso es muy simple porque usted lo ve desde las autopistas. Por ejemplo, Costanera Norte o Autopista Vespucio Norte. Usted llega directo desde allí y un bus de MC Parking lo deja en el edificio del aeropuerto. Ese bus sale alrededor de cada 20 minutos desde el aeropuerto o también desde el estacionamiento. Al regreso de su viaje va a encontrar su automóvil exactamente igual a como lo dejó. Seguridad 24/7. Un tema que es importante, si usted lo reserva con mayor anticipación, más económico le va a salir el estacionamiento en el aeropuerto. Hay otros estacionamientos por allí más cerca que son prohibitivos. Bueno, www.mcparking.cl. También les recuerdo, ya se acerca a marzo y tiene ese tema en su empresa, en su oficina, de cómo alimentar a sus empleados o a sus funcionarios. Lo voy a decir en castellano, es un cacho. Usted se dedica a otras cosas, no es su rubro. ¿Por qué tiene que saber cómo alimentar a su gente? Y hay soluciones parche, contratar a ese furgón que llega con las colaciones o esos cheques restaurante o esos bonos por almuerzo, pero al final termina siendo siempre mucho menos eficiente y muy desordenado. Así es que usted lo que tiene que hacer es contactar a Master Cook Casinos, esta concesión de casinos de alimentación para empresas con especialidad in situ. Usted ve cómo preparan los alimentos de una manera transparente, porque son esas cocinas que se ven y además tienen otra especialidad, que usted come en casa. Olvídese de esa alimentación de casino que siempre tiene la siguiente queja. El casino siempre tiene lo mismo o el casino siempre tiene el mismo sabor independiente a qué comida ofrezca. Eso no pasa con Master Cook Casinos, porque su alimentación en la empresa es como almorzar en casa. Ventas arroba mastercook.cl o www.mastercook.cl. Soluciónelos de una vez y coma bien, porque hay que comer mal. Bueno, y como se los prometí, ya estamos con Rafael Yuste, neurobiólogo español. Él es el ideólogo, el líder del proyecto Brain, que ya nos va a estar contando, doctor en neurobiología, académico de la Universidad de Columbia, quien ahí ya está en pantalla. Rafael, bienvenido a la entrevista de Nicole Rodríguez. Muchas gracias por darte un tiempo. Yo sé que tu agenda es infinita. No sé si se puede decir así.
Muchas gracias, Nicole. Encantado de estar aquí contigo y con vosotros.
Bueno, actualmente suena mucho el tema del proyecto Brain y yo le contaba a mis auditores que no sé si fue coincidencia o no que comienza este tema liderado por ti acerca de los neuroderechos, de la neurociencia, pero paralelo a eso vimos cómo se incrustó en la sociedad de una manera explosiva la inteligencia artificial. Y creo que van de la mano lo que tú estás alertando, lo que tú estás diciendo y lo que tú estás trabajando con la inteligencia artificial. ¿Fue coincidencia, Rafael, o la inteligencia artificial necesitaba de los avances de la neurociencia? ¿Cómo se entrelazan ambos?
Bueno, históricamente la inteligencia artificial surge de la neurociencia. De hecho, el caballo de batalla de toda la inteligencia artificial actual es lo que llaman las redes neuronales profundas, que las tenemos instaladas en nuestros teléfonos móviles. Y estas redes neuronales se llaman neuronales precisamente porque son modelos matemáticos de los circuitos cerebrales. Ahora, son modelos del cómo pensábamos que funcionaba el cerebro en los años 60. Hemos avanzado muchísimo en neurociencia desde entonces y los ingenieros que fabrican inteligencia artificial y redes neuronales están encima de todos los avances de la neurociencia para beneficiarse ellos directamente y crear algoritmos más potentes. O sea, que hay una conexión desde el nacimiento de la inteligencia artificial con la neurociencia. Pero además hay otra conexión de vuelta en el que la inteligencia artificial se utiliza cada vez más en neurociencia y en neurotecnología para descodificar los datos cerebrales. Entonces es una como una
Sinergia.
colaboración sinérgica, se
Sí.
entrelazan y esto hace que las dos disciplinas vayan cada vez más rápido, ¿no?
Sí, ahora la pregunta básica que surge es, bueno, ¿cuál es más inteligente, no? ¿Cuál va a superar la inteligencia artificial o la neurobiología propia del ser humano? En todas estas también visiones apocalípticas de que en algún minuto la inteligencia artificial, más temprano que tarde, dicen algunos, va a superar al ser humano. Pero si nos basamos en lo que tú no me dices, Rafael, que la inteligencia artificial se basa en los conocimientos que teníamos antes del cerebro humano, por lo tanto ya va atrás la inteligencia artificial, ¿o no es
Sí.
así?
Bueno, en realidad es posible también que sean términos que sean más metáforas que realidad, en el sentido que, por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial, en realidad ni siquiera sabemos de verdad qué es la inteligencia natural, qué es la inteligencia humana. Y utilizamos los científicos no utilizamos la palabra inteligencia porque no sabemos lo que es, ¿no? Pero la palabra inteligencia se utiliza en la sociedad y en el lenguaje moderno un poco como una metáfora de algo que ocurra en el cerebro, pero no sabemos lo que es. Entonces, cuando hablas de inteligencia artificial, es como una metáfora de otra metáfora. Entonces, yo creo, pienso que son cosas distintas, que el procesamiento de información del cerebro utiliza unos algoritmos y funciona de una manera que es como, dijéramos, una manera orgánica, natural, ¿no? Y realiza muchas cosas muy bien. Y por otro lado, tenemos a los algoritmos de inteligencia artificial que funcionan en computadoras con circuitos integrados que posiblemente hagan otra cosa distinta. Entonces, yo creo que serán como dos maneras de resolver problemas, ¿no? A mí no me preocupa los escenarios apocalípticos. Yo creo que lo más lógico que va a ocurrir es que los humanos utilicemos inteligencia artificial como otra herramienta más en nuestra vida. En toda nuestra historia, en la humanidad, hemos inventado y desarrollado herramientas que nos han hecho mejores, que nos han permitido vivir de una manera mejor, más segura, más efectiva, ¿no? Desde el fuego, la rueda, las ropas que llevamos, los coches, los aviones, las computadoras. Entonces yo creo que la inteligencia artificial será como otro paso adelante para la humanidad, otra gran tecnología, igual que fue, por ejemplo, la invención de la imprenta, ¿no? Pero que no significa que esto vaya a cambiar la esencia de lo que somos o que nos vaya a dominar. Yo creo que al contrario, seremos los humanos los que enseguida utilizaremos, aprenderemos a utilizar estas herramientas para hacer todo tipo de cosas mejor, ¿no?
Ahora, déjame proponerte la siguiente idea que yo tengo. En todas estas visiones de la inteligencia artificial y la amenaza que podrían, son escenarios probables que podría ser para el ser humano, a mí me parece mucho más amenazante el ir descubriendo el funcionamiento o el código neuronal del ser humano. Es decir, si realmente queremos hablar de controlar al ser humano, me parece que quien tenga la llave o quien descubra ese código, que es parte del trabajo que tú estás haciendo, Rafael, me parece mucho más amenazante y peligroso, porque sería un control desde adentro, una manipulación desde adentro. Mirado desde el punto de vista negativo, por supuesto que esto traerá
Sí.
opciones y herramientas muy positivas, pero si estamos hablando de escenarios amenazantes, el descifrar ese código A mí me parece más amenazante. Yo no sé si tú compartes eso conmigo.
Bueno, a mí me parecería más importante, pero yo no utilizaría la palabra amenazante, ¿no? Porque
Okay.
en realidad todas estas, el conocimiento en general y las tecnologías son neutras, ¿no? Entonces el problema no es el descubrimiento, la ciencia o la tecnología, el problema es quién la utilice y
Claro.
para qué se utilice, ¿no? Pero precisamente por la potencia que va a tener y que tiene la neurociencia, la neurotecnología, el entender, como dices tú muy bien, el cerebro por dentro, esto nos permitirá entender qué es un ser humano, ¿no? Y esto será información muy importante y tecnología muy importante que es neutra, se puede utilizar pues para ayudar a pacientes que tengan Alzheimer o que tengan esquizofrenia, ¿no? O se puede utilizar para intentar manipular a gente normal por razones que no sean precisamente altruistas, ¿no? Entonces yo creo que por eso estamos metidos en esto de los neuroderechos, ¿no? Queremos asegurarnos que estas herramientas y esta tecnología tan importante que nos permite entrar en el cerebro de las personas, ¿no? Se utilice para bien y poner como los guardarraíles para que estas tecnologías sean canalizadas con el beneficio de la sociedad y de la humanidad.
Claro, Rafael, tú comenzaste a hablar de los neuroderechos hace muchos años atrás, y yo me preguntaba si tú viste algo que el resto de nosotros no sabemos que te alertó y o descubriste algo que te alertó y es por eso que comenzaste esta campaña en los distintos países. Acá en Chile has estado varias veces en el Congreso del Futuro y también has estado en La Moneda, pero esta curiosidad que yo tengo es ¿habrá visto el potencial, Rafael, o ya descubrieron zonas en las cuales le hizo levantar la voz de alerta con respecto a los neuroderechos?
Exactamente, tienes toda la razón, Nicole. Precisamente nosotros, como somos los científicos que estamos a la vanguardia, vemos antes que nadie lo que va a ocurrir, ¿no? Y por esa misma razón tenemos la responsabilidad de alertar a la sociedad de lo que viene en el futuro, ¿no? Y en nuestro caso fue precisamente hace alrededor de 10 años, en nuestros experimentos con neurotecnología óptica con láseres en ratones, que pudimos comprobar que podíamos descifrar la actividad cerebral de un ratón y manipularla de una manera precisa. Hasta tal punto que podíamos, por ejemplo, hacer que el ratón viera algo sin que lo estuviese viendo. O sea, a introducirle en el ratón imágenes directamente en el cerebro con láseres, con neurotecnología. Entonces, eso conseguimos que el ratón se comportara como si estuviese viendo algo que era en realidad una alucinación que le metíamos nosotros en el cerebro, ¿no? Entonces, así manejamos el comportamiento de los ratones. Y no lo hacemos porque queremos manejar a los ratones como si fuesen marionetas, sino lo hacemos porque queremos entender cómo funciona el cerebro para de un ratón para poder ayudar el día de mañana a los pacientes, las personas que tengan problemas cerebrales con estas mismas tecnologías, ¿no? El poder, por ejemplo, reformatear el cerebro de un esquizofrénico, ¿no? Corregir los problemas en el cerebro de alguien que tenga autismo, ¿no? Todo este tipo de cosas serán posibles en el futuro, pero los primeros pasos se llevan a cabo en laboratorios como el mío, investigando con animales de
De
laboratorio.
laboratorio, claro.
Eso es. Entonces, fue precisamente por eso que ocurrió hace como una década que enseguida nos dimos cuenta, estas tecnologías son tan potentes porque lo que se puede hacer en un ratón hoy se podrá hacer en un ser humano mañana. Y por eso tenemos que alertar a la sociedad y involucrarnos a fondo para desarrollar las reglas para la utilización de esta tecnología como guardarraíles de una manera benéfica, ¿no?
Claro, bueno, si se pudieran manipular los ratones, quizás ahí introducirle algo para que no entren a las cocinas a robar. A robar las despensas, Rafael, sería tan bonito, ¿no? Bueno, ya son 10 años del proyecto Brain y me imagino que ha corrido mucha agua bajo el puente y tienes descubrimientos y novedades que nos pudieras contar, pero permíteme solo un segundo para yo recordarle a mis auditores y a todos quienes nos están viendo esta academia de inglés fabulosa para ampliar los conocimientos. ¿Cómo no va a manejar el inglés en esta época? Bueno, Entrena Inglés es su solución, es la academia que usted necesita para tener clases de inglés de manera individual, online y personalizadas. Todos los niveles de inglés para adultos y niños, pero desde los 8 años de edad. Hay planes de clases mensuales, trimestrales y semestrales. Más información, coordinación arroba entreninglés.com o www.entrenainglés.com. Aproveche de aprender ese idioma que maneja más o menos o ese idioma que lo aprendió pero que se olvidó porque no lo practica. Los idiomas hay que estar practicándolos. A propósito del cerebro, se va guardando como atrás. Entonces el inglés, que a veces lo aprendió en el colegio, quizás de no muy buena manera o tuvo un aprendizaje un poco más superficial. Bueno, entrena inglés de cajón, entre para de una vez manejar el inglés. Y si de malos olores se trata, esta es su solución Oxinova. Esto es un sobrecito que trae el producto estrella, como lo llamamos acá, con unos polvos que se desarrollaron en un laboratorio también allá en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hace Oxinova? Elimina esas bacterias que producen el mal olor, porque el mal olor no se produce por los vientos, no se produce por una situación en especial, se produce porque hay una descomposición y esa descomposición la producen las bacterias. Bueno, elimina entonces las bacterias. De esa manera se elimina el mal olor de raíz. En el sobre de Oxinova trae todas las instrucciones de cómo se diluye en agua, la cantidad que usted necesita o la cantidad de veces que necesita poner el producto, a lo mejor en una cocina, en un baño, en un alcantarillado, donde sea que usted tenga ese mal olor. Lo compra en www.oxinova.cl. Fácil, seguro y ecológico. No necesita estar vestido de una manera especial de laboratorio para poder manipularlo, porque Oxinova es seguro para la salud. Rafael te preguntaba acerca de los 10 años del proyecto Brain. Estuve buscando información. No tengo la última información, pero yo sé que tú me la puedes dar acá en la entrevista a Nicole Rodríguez. ¿Cuánto ya han aprendido del funcionamiento del cerebro humano y qué descubrimientos te han sorprendido durante estos 10 años?
Ahora mismo el proyecto Brain involucra alrededor de 550 laboratorios en Estados Unidos y en todo el mundo y tiene un presupuesto anual de alrededor de 900 millones de dólares y está en el año noveno. Le quedan como otros 5 años por delante, 5 o 6 años, ¿no? Entonces, todos estos laboratorios, la mayor parte están desarrollando nuevos métodos, nuevas tecnologías. Lo que llamamos neurotecnología, para hacer dos cosas, para medir la actividad del cerebro o para cambiarla, ¿no? Y esto lo estamos haciendo en laboratorios trabajando con animales o en clínicas trabajando con personas, ¿no? Por un interés científico, para entender cómo funciona el cerebro, o por un interés clínico, para desarrollar nuevas terapias, ¿no? Entonces, entre los logros que se han conseguido, quizá lo más importante ha sido el mapeo de las neuronas del cerebro. Esto se ha hecho en ratones y ya se ha hecho también en humanos. Está a punto de acabar ya en humanos, ¿no? Entonces, esto significa que por primera vez tenemos un catálogo de todas las neuronas que tenemos en el cerebro o que existen en el cerebro. Y esto es una información imprescindible para poder entender cómo funciona el cerebro, porque es como saber qué piezas tiene la máquina. Y imagínate el motor de un coche o de un auto, ¿no? Y si quieres el auto, el coche sería el cerebro humano, ¿no? Y
Claro.
si se estropea y lo quieres arreglar, pues tienes que saber cómo funciona, pero para saber cómo funciona tienes que saber qué piezas tiene, ¿no? Pues mira, ya sabemos las piezas que tiene el cerebro. Esto es una cosa que se ha logrado el proyecto Brain, ¿no? Pero yo creo que es todavía pronto para hacer juicio de cómo va el proyecto Brain, porque todas estas investigaciones son a largo plazo. O sea, a pesar de que llevemos ya 9 años, pues estamos todos un poco como alcanzando la velocidad de crucero. Yo creo que los próximos 5 años van a ser muy, muy interesantes en ese respecto, ¿no?
Sí, ahora, Rafael, se puede descifrar y conocer el cerebro, pero ¿cuál es la diferencia entre mente y conciencia? ¿Vamos a poder llegar también a la conciencia humana? ¿Cómo empieza ahí el trabajo entre la parte biológica, pero a la vez tenemos los seres humanos especialmente, tenemos esta zona de conciencia y a la vez de las emociones? ¿Cómo se mezcla todo eso en tu trabajo?
Bueno, en realidad es muy simple. La mente humana está generada por el cerebro. O sea, todas las capacidades mentales y cognitivas de las personas, como pueden ser nuestros pensamientos, nuestras memorias, nuestras emociones, nuestras decisiones, todo nuestro comportamiento, no surge así del aire, surge de la actividad coordinada de circuitos neuronales que tenemos en el cerebro. Entonces, y eso es una cosa que ya se sabía desde los tiempos de los egipcios. Los egipcios hay jeroglíficos en los que describen cómo si le tienes un daño en una parte del cerebro, la persona tiene problemas cognitivos y mentales, ¿no? Entonces, el objetivo de los neurocientíficos como nosotros es entender cómo funciona el cerebro para poder entender la mente humana por dentro, científicamente, y esto ocurrirá por primera vez en la historia, sabremos qué es un ser humano, por qué hacemos lo que hacemos, qué es, por ejemplo, el amor, qué es el odio, qué es la agresión, qué es la inteligencia, qué es la conciencia. Todas estas cosas tienen un sustrato biológico que todavía no se entiende bien, ¿no? Pero es precisamente a través de la neurotecnología que podamos entrar en este sistema tan complejo, descifrarlo y utilizar ese conocimiento, como te decía antes, para sobre todo ayudar a los enfermos que requieren nuestra ayuda urgente, porque ¿quién no tiene de tus oyentes familiares o amigos que sufran de enfermedades neurológicas, enfermedades psiquiátricas, mentales, o sea, desde el Alzheimer a la esquizofrenia, el autismo, discapacidad mental, epilepsia, ictus, parálisis, ELA? O sea, es una letanía, ansiedad, ¿no? Depresión, una letanía de enfermedades que desafortunadamente esencialmente no tienen cura, ¿no? Entonces tenemos la necesidad urgente de entrar en estos circuitos, descifrar cómo funciona el cerebro, descifrar cómo funciona la mente humana y ayudar inmediatamente a estos pacientes.
Rafael, tú eres biólogo, neurobiólogo, por lo tanto, yo no sé si esto es para que tú me lo respondas, pero me imagino que alguna vez te lo has preguntado estudiando el tema de la mente humana, porque tú hablas del sustrato biológico, pero me imagino que también hay un sustrato que no es biológico en la mente humana, ¿o no es así?
No es así, no es así. Tengo que desafortunadamente corregirte. En realidad, todos los aspectos mentales de los humanos, como digo, están generados por el cerebro. Es una manifestación de la actividad cerebral. Y eso ya se sabe desde hace mucho tiempo por experimentos, por casos clínicos con pacientes, ¿no? Por utilización de neurotecnología, ¿no? Te voy a comentar un ejemplo. Hay miles de personas en el mundo que tienen lo que llaman marcapasos cerebrales, que son electrodos insertados dentro del cerebro, sobre todo son pacientes que sufren de Parkinson, ¿no? Que cuando enciendes el electrodo y estimulas una parte pequeñita del cerebro, se le alivia el temblor al paciente, ¿no? Hay mucha gente en Chile también que van andando por la calle con estos marcapasos, ¿no? Bueno, pues resulta que en algunos de esos pacientes el posicionamiento del electrodo no es quizá tan exacto y cuando le estimulas al paciente se le quita el temblor pero le cambia la personalidad, ¿no? Se convierte en otro tipo de persona. Eso te demuestra de una manera quizá descubierta sin querer que la personalidad está generada por el cerebro y la puedes manipular, la puedes cambiar, ¿no? Entonces, así, igual que esto, todas las cosas de las que te he hablado, ¿no? Y todas las actividades mentales de las personas, las memorias, los pensamientos, las emociones, surgen del cerebro. Entonces, por eso tiene tanta importancia el definir estos nuevos derechos humanos como neuroderechos que protejan la actividad cerebral de la persona, porque en realidad lo que estamos haciendo es proteger la esencia de la persona, la mente humana.
Claro, ahora hace unas pocas semanas atrás anunció que la empresa de Elon Musk, Neuralink, implantó el primer chip cerebral en un humano, en una persona que tenía parálisis, que tiene parálisis, para poder ir ayudándolo y mejorándolo. El desarrollo de ese chip todavía no lo conocemos, por lo menos en las últimas informaciones, pero es ahí donde entra lo que tú me estás comentando acerca del mapeo del ser humano, cómo se inserta este chip en toda esa neurobiología que tú has ido descubriendo y a la vez cómo controla eso la mente humana.
Sí, en realidad este chip de la compañía de Elon Musk no es novedoso. Ya se lleva haciendo, insertando chips en pacientes con enfermedades cerebrales y parálisis, pues desde hace 20 años. La única novedad es que no es el primer chip en el cerebro, es el primero de esta compañía. Hay otras
Claro.
compañías y otros hospitales que llevan haciéndolo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y esto lo hacen neurocirujanos en pacientes que tienen, por ejemplo, parálisis. Y como estábamos comentando antes, Parkinson, depresión profunda, adicciones severas, ¿no? Y los médicos hemos aprendido que estimulando ciertas partes del cerebro se pueden aliviar alguno de estos problemas, o puedes incluso conectar a la persona que tenga una parálisis con un brazo robótico, una pierna robótica y ayudarle a que pueda andar, ¿no? Esto, como digo, se está haciendo desde hace 20 años y cada vez con más precisión. Esto es un ejemplo de la neurotecnología clínica que requiere, por supuesto, neurocirugía. Y esto en realidad no nos preocupa. A nosotros nos parece bueno. Cuanto más herramientas haya para tratar enfermedades, mejor, ¿no? Y bienvenida sea la compañía de Elon Musk fabricando chips que se une a otras dos compañías que llevan ya mucho tiempo con mucha tradición haciendo lo mismo. El problema que vemos es cuando esta tecnología salta del hospital al mercado, ¿no? Y se vende como si fuese electrónica de consumo. La neurotecnología comercial está completamente falta de regulación en todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos evitar. Queremos que la neurotecnología, cuando se utilice fuera del hospital, en usos que no sean clínicos, esté debidamente regulada para que la información cerebral no pueda ser descodificada sin el permiso de la persona, del ciudadano, y la actividad cerebral no pueda ser alterada sin su consentimiento, ¿no?
Rafael, ¿y qué uso puede ser la neurobiología comercial? ¿Qué tantos usos puede tener? Leí una entrevista tuya acerca de que las máquinas ya nos leen los pensamientos. ¿Va por esa línea?
Bueno, en realidad no, no exactamente yo no dije eso.
Fue una entrevista
Una,
que diste a un medio
un poco,
español.
quizá un poco exagerado, ¿no? Del punto de vista del periodista, ¿no? Y como científicos tenemos que ser muy exactos y rigurosos con nuestras
Claro.
afirmaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, la neurotecnología comercial, uno de los grandes desafíos o retos que tienen estas compañías es desarrollar una interfaz cerebrocomputadora que no requiera neurocirugía, que la puedas llevar encima de la cabeza como si fuese un gorro o como si fuesen estas gafas, ¿no? O como las gafas estas de Apple o de Google, y que te permita escribir a máquina a base de pensar, ¿no? O sea, que se descodifique lo que quieres tú escribir en una pantalla. De manera que en vez de utilizar los dedos y un teclado, puedas directamente desde tu pensamiento escribir en una computadora. Esto es un proyecto que todavía no se ha conseguido con neurotecnología no invasiva, con neurotecnología, como digo, que puedas poner como un casco.
Sí,
Pero
sí, sí.
esto ya se ha conseguido con neurotecnología implantada dentro del cerebro en pacientes paralizados, por ejemplo. Esto ha habido un caso el año pasado de una mujer paralizada que con un chip cerebral ha podido hablar a través de su mente porque la computadora le descodifica lo que ella quiere decir, ¿no? Entonces, esto para mí ha sido un gran avance y esto sería, por ejemplo, si esto se lograse en neurotecnología comercial, pues podía también ser un gran avance importantísimo. Yo, por ejemplo, soy muy malo escribiendo a máquina y me encantaría poder escribir a máquina a base de pensar sin utilizar mis dedos y el teclado, ¿no? Entonces, yo sería uno de los primeros en comprar esa tecnología. Pero claro, yo me quiero asegurar que cuando esto se venda, la información cerebral esté adecuadamente protegida para que no se descodifiquen los pensamientos y los empiecen a vender por ahí, ¿no?
Exacto. Ahora, tú me hablas de, por ejemplo, una máquina que te leyera el pensamiento y escribiera tus palabras porque eres malo para escribir a máquina, pero ahí viene un tema que me parece sumamente interesante y se habla de la eficiencia del cerebro. Y junto con eso, siempre a mí, por lo menos, en los ramos que he tenido de estas materias, te hablan de que el cerebro tiende a ahorrar, es decir, si puede no desgastar energía en alguna actividad, tiende a hacerlo. Entonces, la pregunta es, Rafael, si todo esto va a significar que dejemos de usar parte de nuestro cerebro y por ende empecemos a ser más inútiles o más tontos, digámoslo así.
Te respondo, pero tiene que ser ya la última pregunta porque me requieren urgentemente en otra reunión. En realidad, todo el cuerpo de todos los animales están diseñados por la evolución para ahorrar y hacer las cosas de una manera muy eficiente, porque cuanto menos energía necesites, menos tienes que comer, o más duras con lo que has comido y tienes más probabilidades de sobrevivir en la batalla evolutiva, que es a muerte, la supervivencia de la especie más adecuada, ¿no? Y el cerebro es igual, el cerebro es una máquina increíblemente eficiente. Se estima que el cerebro humano consume la misma energía que una bombilla de 40 vatios, que son las bombillas quizá menos potentes que puedes comprar, ¿no? Y el cerebro humano tiene una complejidad de circuito 3 veces mayor que todo el Internet de la Tierra. Entonces, imagínate que estamos manteniendo encendido 3 Internets con un bocadillo y un poco de agua, ¿no? Al día, ¿no? Entonces, es una máquina absolutamente increíble. Pero en el momento que empecemos a utilizar neotecnología para realizar cálculos, operaciones que hacemos actualmente en el cerebro, esas partes del cerebro no se echarán a perder, las utilizaremos para hacer otras cosas, que eso es lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, por cierto, el cerebro se está utilizando al 100% siempre, todos los días de tu vida, los días y las noches. Por la noche, cuando estás dormida, también tu cerebro está activado al 100%. No es falso el decir que solo se utiliza una pequeña parte del cerebro. Lo utilizamos todo el cerebro siempre. El único momento en el que dejamos de utilizar el cerebro es cuando nos morimos o cuando entramos en coma. Ahí sí se separa el cerebro, ¿no? Pero el
Sí.
resto del tiempo, si estás viva, si estás despierta o dormida, estás siempre utilizando el cerebro. Entonces, yo lo que me imagino en el futuro, quizá en 100 años, que estas partes del cerebro que utilizamos ahora, pues yo, por ejemplo, para mover los dedos, para escribir a máquina, pues esas las utilizaremos para hacer otras cosas, quizá
Claro.
mucho más interesantes, menos rutinarias, ¿no? Eso sería un poco la idea. Igual que si miras hacia atrás, nuestros antepasados utilizaban la mayor parte de su actividad cerebral y su tiempo en mantenerse vivos y obtener comida y bebida, y ahora, pues gracias a la sociedad moderna, pues solamente utilizamos una pequeña parte de nuestro tiempo en buscar bebida y comida. O sea, es el progreso de la humanidad, ¿no?
Sí, yo sé, Rafael, que te va, dame el gusto de responderme simplemente esto. ¿Hay peligro que dejemos de ser el ser humano que conocemos y nos transformemos en otra cosa o en otra especie? ¿O el ser humano va a mantener su condición de ser humano si es que lo podemos definir? Yo ya ni siquiera sé si se puede definir.
Yo creo que el ser humano seguirá con su esencia, que según el filósofo alemán Heidegger, Martin Heidegger, la esencia del ser humano es que somos los que fabricamos herramientas. Somos los animales, somos animales. Eso, supongo que no será ninguna sorpresa el decir que las personas somos un animal más en la evolución, ¿no? En la biología, ¿no? Pero dentro de los animales, dentro de la rama de los mamíferos y dentro de la rama de los primates, somos los que especialmente hábiles fabricando herramientas. Herramientas de todo tipo. Desde, como digo, desde el fuego, la rueda, la escritura. Ahora vienen inteligencia artificial, neurotecnología, y esa es un poco la esencia del ser humano. Ahora, si miras al futuro, pues no te puedo decir qué herramientas construiremos en el futuro, pero seguro que va a ser una trayectoria de progreso y de mayor liberación y sociedades, pues espero que ellos sean cada vez más modernas, más justas y con más felices.
Bueno, es una visión bastante más positiva de lo que se lee en general, porque a los filósofos, también algunos biólogos, algunos expertos tienen siempre esta idea de manifestar un futuro más apocalíptico. Así es que escuchar de Rafael Yuste, quien está a cargo del proyecto Brain, mirar un futuro bastante más positivo, simplemente un futuro de desarrollo con herramientas distintas, me parece que es una excelente mirada para que la mantengamos presente en nuestra memoria y en nuestro cerebro, Rafael. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado en la entrevista de Nicole Rodríguez a Rafael Yuste, neurobiólogo español, ideólogo líder del proyecto Brain, doctor en neurobiología y académico de la Universidad de Columbia. Espero tenerte nuevamente, Rafael, en el programa. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias.
Muchas gracias y saludos a todos desde Nueva York.
Bueno, que esté muy bien. Chao, chao.
Yes. Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon.